Creo firmemente que Dios acomoda todas las cosas, incluyendo tiene control del clima, ¿verdad? Y así como nuestra ciudad necesita de la lluvia, así nuestro corazón necesita, hermanos, ser refrescado. Amén. Estamos a 48 horas, de hecho menos, de celebrar la cena del Señor. Y siempre es un gran privilegio y también una responsabilidad predicar en estos cultos de preparación. Y creo, hermanos, que a 48 horas de sentarnos en la cena del Señor, tenemos algunas cosas todavía que reflexionar. Mañana vamos a tener nuestros cultos y luego llegamos al día especial. Estamos muy contentos como congregación. Saludamos a nuestros hermanos que están a la distancia por nuestros 8 hermanos e hermanas que han bajado las aguas del bautismo. Amén, hermanos. Y que el próximo domingo se van a sumar junto con la familia de la fe también a su primera cena del Señor. Y entonces, pues eso nos llena de mucha alegría porque nuestra cena del Señor va a oler a bebé. Vamos a tener nuevos hermanos y hermanas y estamos muy contentos por ello. Hemos visto en otras congregaciones también que Dios ha mostrado su salvación y entonces hay personas que están bajando las aguas del bautismo. De hecho, veo en los avisos de los pastores que todavía hay gente que mañana va a bautizar unas horas antes. Y bueno, creo de todo corazón, hermanos, que el Señor está hablándonos también a través de esto. Quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en uno de los versos que vamos a analizar y está en Lucas capítulo 22, versículo 7. La reflexión en esta tarde se llama Preparándonos para una celebración especial. Preparándonos para una celebración especial. Y quisiera que pudiéramos los próximos minutos reflexionar en dos pasajes de la Biblia, uno en el Nuevo Testamento y otro en el Antiguo Testamento. Pero este primero está en Lucas 22, versículo 7. Es precisamente antes de la institución de la Cena del Señor. El verso 7 dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de la familia de esta casa lo siguiente. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho. ¿Y qué dice, hermanos? Y prepararon la Pascua. Hermanos, no sé a cuántos de nosotros nos ha tocado organizar una cena. Vamos a recibir a un invitado, a una invitada, vamos a recibir familia, vamos a recibir a alguien, pero yo creo que el trabajo sobre una sola persona es muy difícil. Puede llegar hasta el hospital, ¿verdad? Porque se le carga la mano a una sola persona. Y bendigo a Dios porque somos, me incluyo, pero tenemos hermanos y hermanas en esta congregación muy trabajadores. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermanos? Y que siempre están dispuestos a decir amén en diferentes áreas. Y yo quiero decirles que la preparación de la Pascua ameritaba mucho trabajo. Y Jesús por nombre separa a dos discípulos. ¿A quién y a quién? A Juan y a Pedro. En otros evangelios no viene el nombre, pero Lucas, que es muy detallista, sí le pone nombre. Jesús le dijo, de 12 puso a trabajar a cuántos hermanos. La pregunta es, ¿y los otros 10? ¿No se ha sentido así? Somos 8, le piden a 2 y uno dice, ¿y a los otros 6? Le dicen a uno de los hijos, ve a hacer esto, y entonces el hijo dice, ¿y yo por qué? ¿Verdad? Pasa en otros lados, en Estados Unidos y en Europa, en México no pasa, ¿verdad? ¿Y yo por qué? Pero me parece que Lucas nos está tratando de decir algo. A veces Dios nos encomienda cosas. Y la actitud es bien importante. No es lo mismo que le diga a su mamá, ¿verdad? Sí, yo voy, mamita, ¿verdad? Yo voy. Está bueno, hombre, pues siempre yo a lo mismo, ¿verdad? Y van a traer lo mismo, pero uno como papá, ¿cómo se siente, hermanos? Ay, ¿verdad? Pues bueno, bien o mal, pero ya lo hiciste, ¿verdad? La importancia de la actitud, ¿creen, hermanos, que es relevante? Sí. Y algo que nos quiere decir el texto en esta tarde es con qué actitud nos preparamos para llegar en menos de 48 horas a la cena. ¿Qué actitud usted y yo traemos? ¿Cómo andamos? Dicen que el banquete más importante de la historia, el mayor banquete de la historia, fue el que ofreció el emperador Julio César para celebrar sus victorias de Oriente, en el que a lo largo de varios días participaron 260 mil comensales. Y para poderles dar de comer varios días, prepararon 22 mil mesas. ¿Se imagina organizar un banquete de varios días para una cantidad así? A veces no podemos organizar algunas cosas, ¿verdad? Muy rápidos. Pero el desafío es que el banquete, la fiesta, la celebración siempre ha representado, hermanos, muchas cosas. Una de ellas es la cercanía. Para el Imperio Romano era el poder, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquella celebración en el libro de Esther, donde aquel rey dice que hizo una fiesta de 6 meses para estarle dando alimento? ¿Y cuánto tiempo requirió? Pero a diferencia del sentido de que esta fiesta era para mostrar poder, yo creo que la celebración a la cual le pide Jesús a Pedro y a Juan preparar tenía otro sentido. Era mostrar humildad, sencillez y corazón. Y me gusta mucho la respuesta de los discípulos en el verso 9. Ellos le dijeron al maestro, ¿por qué yo, maestro? ¿Qué dice el verso 9? Estoy en Lucas 22:9. Cuando Jesús les dice a Pedro y a Juan, id y preparadme, no les da muchos detalles, pero ellos responden bien. ¿Dónde quieres que la preparemos? ¿Cuántos podemos responder al Señor así? Es, Señor, dinos, claro que sí. Es un claro que sí, estamos dispuestos. Estamos a 48 horas y claro que sí, ¿qué hay que hacer, verdad? Tenemos diferentes dones, tenemos diferentes ministerios y yo creo que cuando a una persona se le da una tarea, a veces la persona se estresa y cuando la persona se estresa, anda las carreras y cuando anda las carreras, a veces hablamos, decimos o a veces como que rozamos, ¿verdad?, entre nosotros. Y andamos a veces no tan de buenas, ¿verdad? O lo contrario. Yo no sé si empezaron a tener algunos conflictos Juan y Pedro. No, yo creo que se tiene que hacer así. Y Pedro, que era de muy buen carácter, ¿verdad? Ya lo conocemos, ¿verdad? Yo creo que decía, no, aquí. Porque Jesús no da muchos detalles. Miren, bendigo a Dios porque el Señor nos ha dado el hermoso don de la creatividad. Amén. Nos dice, sírvanme. Y ustedes háganlo con los dones y ministerios que ustedes tienen. Prepárenme, no les dice, aquí está la manera, no, sino les dice, háganlo de corazón. Ustedes, ¿qué tienen y qué sienten? Háganlo de todo corazón. Y me parece que al acercarnos a la cena, tendríamos que cuidarnos de varias cosas. Y lo primero de lo que tenemos que cuidarnos es del corazón, hermanos. Porque no podemos llegar a la cena del Señor como ni estresados, ni enojados, ni molestos, sino al contrario, con esta decisión de decir, ¿dónde quieres? Y entonces, viendo esta decisión y esta solicitud, el Señor les dice, vayan y sigan a una persona. No les dice mucho y dice, ¿y dónde? Y le preguntan, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? Y Él les mostrará, así que preparad allí. Creo firmemente, no porque yo lo diga, sino porque dice la Biblia que cuando tenemos una buena disposición de servicio, Dios nos muestra el camino. Cuando tenemos una muy buena decisión de servicio, Dios da los recursos. Cuando tenemos una muy buena decisión de servicio, Dios abre las puertas, hermanos. Amén. Hasta ahorita no tenían un lugar donde celebrar la cena o la Pascua. Pero creo que si estos dos hubieran llegado peleándose frente a este hombre, yo creo que la respuesta hubiera sido diferente. Pero llegan y dicen, el Señor nos ha mandado esto. Y este hombre dice que los deja entrar al aposento alto, a un espacio dentro de su casa. Y qué bueno que esta familia no tiene nombre ni apellido, porque puede ser cualquier familia. Familia Trujillo, se tiene que preparar un aposento para esta cena del Señor. Familia Martínez Müller, familia de mi hermana Martita y mi hermano Fernando, la familia Contreras Bolaños, la familia de mi hermana Nilda, la familia de mi hermano Gerardo, la familia de mi hermano Ángel, la familia de mi hermano Oscar. Es una familia que no tiene un apellido porque todos cabemos ahí, hermanos. Y qué hermoso es saber que en esa casa iba a estar el maestro celebrando. Y aquel hombre de familia que no sabe tanto, pero él yo creo que se preparó y ahí lo recibió al Señor. Qué significativo, porque en ese lugar fue la última cena. ¿Cuántos podemos garantizar que esta cena va a ser una más en nuestra vida? O podemos decir que podemos prepararnos con el corazón para venir al Señor como si fuera, hermanos, la más importante cena para nosotros. Así que cuando hablo del título de esta reflexión, preparándonos para una celebración, yo quiero invitarle a que preparemos nuestro corazón. Estamos a menos de 48 horas. Y lo primero es que traigamos una disposición del corazón. Que le digamos al Señor, queremos servirte, queremos hacer tu voluntad. Jesús les dijo, hagan esto, y los discípulos lo hicieron, ¿o no, hermanos? Sí, siguen a tal persona y le preguntan y luego van y luego preparan. Yo no sé si estos dos eran los más serviciales o porque no eran los más serviciales, por eso los pusieron. Si sí sabe eso, ¿verdad? A nuestros papás nos ponían, a veces porque éramos los más adecuados o a veces porque no queríamos hacer las cosas. Entonces, a propósito, ¿qué, hermanos? Nos ponían, ¿verdad? Yo no sé por qué los están poniendo estos dos. Y no sé por qué, hermanos, pasan las cosas que pasan en nuestra iglesia. Pero bendiga a Dios porque el Señor nos toma en cuenta. Para una tarea específica, para una tarea que tiene una edificación, porque gracias a que ellos dos prepararon la cena, fue una hermosa ceremonia donde se instituyó la cena del Señor, que ahora, hermanos, celebramos año tras año. Gracias a que ellos dos fueron obedientes. Gracias a que ellos dos aceptaron el reto. Y dice, prepararon la Pascua en el verso 13. Qué hermoso, porque no dice detalles, solamente cumplieron. ¿Quiénes eran Pedro y Juan? Eran los discípulos más santos. Unos versículos después, Pedro está negando a Jesús. Unos versículos después, Juan está a los pies de Jesús, allí. Unos versículos después, vemos a un Judas negando y entregando al Señor. ¿Cuánto no puede pasar en un evento? Pero yo creo que no debiéramos de pensar en eso, más bien en que la presencia de Jesús está entre nosotros. Y cuando Jesús está entre nosotros, Él puede transformar nuestros corazones. Ahora quiero tomar el versículo del Antiguo Testamento. Vaya conmigo, por favor, a Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Y voy a leer desde el verso 8 hasta el verso 16. Son 9 versículos. ¿Están ahí, hermanos? Segunda de Reyes 4:8. Espero que mis hermanos también lo tengan por allá y lo escuchen con atención. Dice así, hermanos, ¿ya lo tienen ustedes? Dice así: y aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venían a la casa de ella a comer. Y ella le dijo a su marido: ponga atención a esto. He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Verso 10. Yo te ruego, la esposa diciéndole al marido: viejito, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, o sea, un cuartito, y pongamos ahí una cama y una mesa y una silla y un candelero, para cuando él venga a nosotros, ¿qué, hermanos? Se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Y entonces dijo a Giesi, su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él, y dijo él entonces a Giesi: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros. Lo voy a repetir: tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. Qué bonita frase. Tú has sido muy servicial y te has esmerado en el servicio. La pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta, y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no me hagas burla de esta sierva. Y hasta ahí. La historia continúa en que tuvo un hijo, el hijo tuvo un problema de salud, muere, y a través del poder de Dios resucita, y hay gozo en esta ciudad. Sulamita es un nombre propio femenino de origen hebreo que significa la mansa o la pacífica. Otra vez, Sulamita es alguien que sirve, pero en su corazón hay mansedumbre y hay, ¿qué, hermanos? Paz. Así que sobre la misma idea e historia quiero decirles que hoy el Señor nos está invitando a prepararnos con un corazón como la de la tsunamita. ¿Un corazón qué? Manso. Un corazón en paz, pacífico. ¿Traemos algo en contra de algún hermano? ¿Traemos algo en contra de nosotros mismos? ¿Traemos algo que nos está calando antes de llegar a la cena del Señor? Hoy es una buena oportunidad de decir: Señor, perdónanos. Y también decirle: hermanos, iglesia, perdónenme, ¿verdad? Porque a veces cometo torpezas, porque no somos perfectos, porque a veces vamos tan a las carreras, porque traemos tantas cosas en la cabeza, porque no nos alcanza la vida. Perfecto es uno, ¿solo quién, hermanos? El Señor. Y en medio de eso creo que podemos avanzar y preparar un hermoso evento. Hay dos cosas que quiero rescatar. En el Nuevo Testamento, Jesús les dice a los dos discípulos: prepárenme el aposento. En el Antiguo Testamento, a esta persona lo siente hacer sin que nadie, ¿qué, hermanos?, se lo pida. Así que estas horas previas a la cena nos lo pidan prepararnos, o usted sienta prepararse, prepárese, ¿verdad? ¿Me explico? Si usted, el Señor le está hablando en su corazón, oye, necesitas prepararte, ponerte a cuentas con tu mamá, ponerte a cuentas con tu vecino, ponerte a cuentas con el pastor, ponerte a cuentas con todos, ¿verdad? Qué bueno, porque nos están diciendo, porque nos hace falta hacer eso. Pero si Dios ya ha estado trabajando desde hace varios días o semanas o meses y sin que nadie nos diga, nosotros sentimos en el corazón prepararnos, pues vamos a hacerlo, hermanos. Hagámoslo. Hay algo que quiero rescatar de esta mujer, es que está con un corazón dispuesto a prepararse para que el profeta de Dios no solamente pase como un turista. Dice que de repente iba y llegaba y comía. Pero se cansó de eso. Dijo, no, yo no quiero nada más que este hombre de Dios pase y coma con nosotros. Amor, no sé cómo le haya dicho, ¿verdad? No sé cómo se diga amor o amorito, amorcito en hebreo, ¿verdad? Pero le dijo, te quiero pedir algo, te ruego que vamos a hacer un cuartito. ¿Para quién? Para este siervo. Le pones ahí, ¿verdad? Una buena cama. Una mesa, una silla, ¿y qué? Y una lámpara. ¿Qué le viene a la mente con estas cuatro cosas? Nos querrá decir Dios que nos preparemos de cierta manera con estas cuatro cosas antes de la cena. En el Nuevo Testamento no da muchos detalles de lo que teníamos que preparar, pero aquí en el Antiguo Testamento creo que es un buen verso paralelo. Nos dice que para que Eliseo se quedara y durmiera ahí, había que tenerle cuatro cosas. Una cama, que significaba dónde reposar. Una silla, que significaba autoridad. Eliseo era profeta y era maestro, tenía una escuela de profetas. Se acostumbraba en aquel tiempo que el profeta se sentaba a la orilla y los demás se sentaban en el piso. ¿A qué? A escuchar. Y la mesa se usaba para muchas cosas, incluyendo compartir el pan, compartir la vida, las experiencias. ¿A quién le gustan las comidas de aquí, hermanos? Amén. ¿Y a cuántos les gusta la carne asada, hermanos? Ahora resulta que todos son vegetarianos. Una mesa, por favor, y una lámpara, porque, hermanos, no había paneles solares en aquel tiempo y tampoco había la luz, ¿verdad? Entonces, la manera de poder estar allí. ¿Qué le quiere decir la mujer sulamita a su esposo? ¿Qué nos quiere decir el verso a nosotros en esta reflexión bíblica en esta noche? ¿Qué nos quiere decir? Prepárate de cuatro maneras al menos. La disposición del corazón creo que nos queda claro. Nos diga el Señor o nos nazca, y si no nos está naciendo, hoy Dios nos dice, oigan, necesitamos prepararnos. Necesitamos prepararnos. Pero lo otro es que Jesús no sea solamente el turista de cada cena del Señor en tu vida. Que no te veo el resto del año, pero vienes aquí a cenar y está bien, ¿verdad? El Señor nos recibe a todos, pero no es el ideal. Lo que nos está diciendo el Señor es en el mismo paralelo de los caminantes de Emaús. Quédate, Señor, mejor, ¿verdad? Como el canto, ya se hace tarde. No nomás vengas y siéntate aquí. Habita entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que tenemos un buen compromiso. La cena del Señor no es un acto aislado de la fe, ¿me explico? No es, ya viene la cena, me preparo, ya pasó la cena, me desconecto y así me la llevo año tras año, 2025, 2026, si así Dios nos permite la vida. Sulamita no quiere eso, la Sulamita dice, yo quiero que se quede aquí, el siervo de Dios, y que aquí habite, y que esté con nosotros, y que sea parte de nuestra familia. Ábrele la puerta, adecúale un espacio en tu casa. Eso nos quiere decir el Señor. Adecúale un lugar ahí. La cena del Señor es la terminación de una vida espiritual de un año y el comienzo de otra, pero no ponemos pausa. Al contrario, tal vez nos detenemos para celebrar la fidelidad de Dios. Amén, hermanos. renovamos pactos con el Señor, renovamos nuestro corazón y le seguimos, ¿verdad? Porque eso es la comunión. La silla tiene que ver con que tendríamos que estar escuchando más la palabra de Dios, las enseñanzas del Maestro. La mesa tiene que ver con comunión. Yo le invito, hermanos, a que nos preparemos con comunión, que podamos poner de nuestro corazón para estar cercanos, no solamente con Dios, sino con su iglesia. Y en muchas partes de la Escritura, la lámpara tiene que ver con el Espíritu Santo, con la llenura del Señor. Y creo que una vida espiritual sin Espíritu Santo es una vida fría, oscura y vacía. Así que necesitamos del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que alumbre nuestra vida. ¿Para qué? Para que le dé calidez. No seremos muy fríos, muy rudos, muy ásperos a veces. No nos faltará el aceite de Dios, la lámpara de Dios, el alumbramiento de Dios. Resplandece, ¿verdad? Y pues ha venido tu luz, tu lumbre, ¿verdad? Y me parece que la Shulamita está diciendo lo más indispensable para que la presencia del Señor habite allí. Y quiero recalcar el verso 13 y con esto termino. ¿Me ayudas, Gadi, por favor? Segunda de Reyes 4:13. Yo quiero invitarle que tomemos este desafío de Segunda de Reyes 4:13. Póngaselo para usted y para mí en estas horas previas a la cena del Señor. Dijo él entonces a Giesi: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. Si nadie nos reconoce lo que hacemos, aún así sintamos alegría en el corazón, porque lo que hacemos, ¿lo hacemos para quién? Para Dios. Si nadie nos pide que hagamos cosas como a la Shulamita, el profeta no le está diciendo, hágame un cuartito por lo que más quiera, ¿verdad? No, le nace del corazón. Hay personas que le nace el corazón. Hay personas que hay que empujarlas tantito. El punto es que avance la extensión del reino de Dios, ¿o no, hermanos? Pero yo creo que este es un buen desafío. Que nuestro corazón, previo a la cena, seamos personas solícitas, y no solamente solícitas, que tengamos las cosas, y lo que lo hagamos ¿con qué? Hay dos tipos de personas: las que hacen las cosas al ahí se va, y las personas que hacen las cosas con excelencia, con esmero, que hacen que las cosas se vean bien. Hasta un huevito con salsa, hermanos, hecho con esmero es diferente, ¿o sí o no? No se trata de que comamos lo más sofisticado, no se trata que vivamos en la casa más sofisticada, no se trata que hagamos las cosas más caras, se trata de tener la disposición del corazón, se trata de hacer las cosas con solicitud y hacer las cosas ¿con qué? Con esmero. Eso es lo que está pidiendo el Señor antes de la cena. Que esta cena vengamos al Señor diciendo, yo quiero servirte, Señor. Pero no porque me están dice y dice. No, yo quiero hacerlo porque me nace del corazón. Porque sé que hay muchas cosas que se tienen que hacer para ti. Y aparte de eso, quiero hacerlas ¿con qué? Con esmero. Quiero dar la segunda milla. Usted le ha tocado trabajar con gente que le dicen, llega hasta aquí. ¿Y a dónde llegan? Hasta aquí. Y hay gente que no solamente llega hasta aquí, sino da dos, tres pasos más. No, y aparte hice esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Pues, ¿y por qué lo hiciste? No, pues porque quiero que se vean, estén bien las cosas. ¿Podemos hacerlo, hermanos? ¿Podemos servir aunque nadie nos dé un aplauso? ¿Podemos servir aunque a nadie en algún momento pareciera que le interese? ¿Podemos servir aunque en algún momento esto nos traiga dificultades entre nosotros? ¿Podemos servir en el nombre del Señor con este corazón dispuesto y sobre todo que nos diga el Señor lo siguiente? Con esto termino el verso, la segunda parte del verso 13. ¿Qué quieres que haga por ti? Cuando usted es servicial, es más, pásate en el trabajo. Usted hace más o hace las cosas bien, no necesita que lo promuevan. El patrón, ¿qué está haciendo? Ahí está observando. Todo lo ven, hermanos. Todo lo ven. Y si los de aquí de la tierra todo lo ven, ¿usted no cree que todo lo vea el mero jefe de todos, hermanos? Así que haga las cosas con amor, haga las cosas con disposición. Y entonces me gustan las preguntas que le dicen a la tsunamita: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o por ti al general? Había conquistado tanto el corazón. Vamos a tocar el corazón del Señor. Creemos que la salvación es por la gracia. Y todos estamos aquí por la gracia de Dios. Pero cuando hay un corazón dispuesto, contrito, humillado, el Señor no lo desecha. Así que no hay mejor manera que presentarnos a la mesa con un corazón adecuado. Si hay que pedir perdón a Dios, hagámoslo. Si hay que pedirnos perdón entre nosotros, hagámoslo. Claro que cometemos errores, y muchos, hermanos, muchos, claro que sí. Pero gloria a Dios, porque el Señor es Señor de muchas oportunidades. Amén. Póngase de pie y vamos a orar al Señor. Quiero decirle que estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo al general. Y que dentro de menos de 48 horas nos vamos a sentar a la mesa. Y nos vamos a sentar con nuestro Señor Jesús, quien en un momento Él decidió servirnos. ¿Por qué? Porque murió por nosotros. Así que yo le invito a que oremos y que sigamos preparándonos para la cena. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Nos queremos preparar para esta hermosa celebración. No permitas que llegamos o lleguemos con un corazón egoísta a la cena, con un corazón conflictuado o enojado. Al contrario, pon ese espíritu de esta mujer tsunamita en nosotros. Una mujer que está viendo cómo servir, cómo hacerlo con excelencia, cómo hacer para que no sea solamente un encuentro de un día, de un lugar, sino para que se quede a vivir el siervo de Dios en su casa. Hoy queremos, Padre, que nos prepares, no para un evento solamente que es la cena del Señor, sino para que realmente este evento se convierta, Padre, te convierta, Señor, en un continuo caminar contigo. Que podamos hoy levantar un aposento en nuestro corazón previo a la cena, para que no solamente tú te presentes el día de la cena, sino te quedes con nosotros. Habites en nuestro corazón. Señor, tal vez nuestra casa está desordenada. Hoy te pedimos que ordenes nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro corazón. Y que quieras habitar en nuestra casa. Es más, Señor, tal vez muchas cosas no las podemos ordenar en nuestras fuerzas, pero ayúdanos con esa lámpara que es tu palabra. Ayúdanos con ese aceite que es tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a que podamos, Señor, hacer una casa para ti en nuestro corazón. Y que tú te quedes con nosotros. Gracias, Señor, porque siempre a través de tu palabra nos ilustras, nos desafías y nos enseñas. Que tu palabra esté sellada en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.